hermanas están enfermos. Te queremos pedir, Señor, el auxilio que solamente viene de ti. Pon tu mano de poder, pon tu mano de gloria, pon tu mano, Señor, de sanidad sobre cada hermano, cada hermana, cada joven, cada señorita, Señor, cada niño, cada niña. Y glorifícate, glorifícate, por favor. Señor, queremos también pedirte, queremos suplicarte por la exposición de tu palabra. Señor, danos la gracia, danos el favor, danos la unción, danos, Señor, las palabras indicadas, Señor, para poder explicar tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén. Los jóvenes se van a quedar aquí, hermanos, no se van a ir a su clase. Bueno, hemos visto el gran amor del Señor y hemos visto la bondad inmerecida del Señor y vimos cómo la bondad de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y el tema que, no sé cuándo lo vi, pero se llama la bondad de Dios dada, compartida e impartida. Luego vamos a ver esto, pero se recuerda que el apóstol Pablo, hablando de esto, él decía de esta manera: doy gracias siempre a Dios por vosotros, por el amor de Dios y su bondad que os ha sido dada por medio del Mesías Yeshua. Ahora, la bondad de Dios se nos ha sido dada, pero esto es una bondad muy diferente a la que se nos implantó el día en que fuimos creados. Porque hay atributos que se nos fueron dados el día que fuimos creados, pero el pecado los distorsionó. Pero Él vino a darnos una bondad muy distinta. O tal vez no distinta, sino en otras dimensiones. Y esto es muy importante, porque mire qué dice el versículo 5. En que habéis sido enriquecidos por Él en tantas maneras, y una de sus riquezas es su bondad. Por eso David decía: no hay bien fuera de ti. O sea que el bien es también, habla de la bondad, el bien es un sinónimo de la bondad de Dios. No hay bien fuera de ti. Gracias, hermana Silvia. Entonces es una manera de enriquecernos. Ahora fíjese, siendo Él la bondad misma. Y eso es el tema, Él nos fue entregado, Él nos fue dado, nos fue impartido. Y pensé que para la Santa Cena iba a compartir esta tercera parte, pero el Señor me puso otro mensaje. Entonces, la bondad de Dios en Jesús, el Padre, en según Juan 3:16, lo dio, Él dio a su Hijo, eso lo hemos ya hablado. Pero también el Padre compartió, entregó a su Hijo Jesús. Y eso lo vimos en Romanos 4:25. Y el Padre también permitió que Él fuera impartido. Y por eso es que cuando Él está en la Santa Cena, y por eso digo, yo pensé que esto lo iba a compartir, pero desde esta perspectiva de la impartición de la Santa Cena, el domingo, pero creo que el Señor quería que lo viera por otro lado. Pero, por ejemplo, Él dice: este es mi cuerpo, esta es mi sangre que por vosotros es partido. O sea que Él se está compartiendo, Él se está dando. Y cada vez que leemos la Biblia nos estamos comiendo al Cordero, nos estamos comiendo a Él. Entonces, esto de alguna manera lo podemos ver de alguna manera cronológica en el ministerio del Señor Jesucristo. Y también vimos algunos beneficios de cuando la bondad de Dios opera en la vida espiritual de sus hijos, de sus hijas. Se recuerda que vimos un primero, vimos que la bondad y misericordia de Dios, cuando está operando en nosotros, estas nos escoltan para que nosotros tengamos la gracia de habitar permanentemente en la casa del Señor. Hermanos, no toda la gente tiene la gracia para estar en la casa de Dios. Para algunos es suficiente un día a la semana. Y está bien, esa es su manera de verlo. Pero algunos, Dios puso algo muy diferente en sus corazones. Y eso yo lo puedo ver, porque ahí dice, el bien y la misericordia me escoltarán todos los días para que habite, para que more en la casa del Señor. La bondad es una de las cosas que hacen de parte de Dios que nosotros podamos permanecer en casa. Y en vez de sentir pesadez de estar en casa, nos sentimos gozosos, como aquel hombre que decía, me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Porque no es que no tengamos algo que hacer. También vimos que la bondad que nos guía al arrepentimiento. Hermano, tremendo. Hay gente que peca y continúa con su pecado. Y se arrepiente o hasta que lo agarran en el pecado o hasta que viene un trato de Dios. Pero hermanos, hay gente que peca y Dios no lo deja pasar el día sin que no se arrepiente delante de Dios. Imagínense, entonces no da chance a que se cree una memoria de pecado, no da chance a que venga un espíritu inmundo a un receptor. Porque esa bondad que Dios da, que Dios imparte, es para que alguien no deje las cosas para después, sino lo arregle inmediatamente. Es una bondad que nos guía al arrepentimiento. También vimos la bondad para no ser consumidos. Hermanos, discúlpenme. Dios no es parcial. Pero, por ejemplo, a Saúl no le dejó pasar la rebeldía que tenía o la que tuvo. Y cuando usted compara los pecados de David y los de Saúl, el de David estaba mayor. Y a él ni bien pecó y lo confrontó el profeta, le dijo, tu pecado ha sido perdonado. ¿Ya? Él dice que es una diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Es una bondad operando. Pero estoy hablando de él hacia nosotros. La bondad que nos permite no desmayar. No que no pasemos por situaciones, no que no pasemos por complicaciones, no que no pasamos por problemas, sino que, porque hermanos, hay mucha gente que cuando al primer problema, a la primera situación, lo que hace es retirarse de la iglesia, lo que hace es apartarse. Pero hermanos, hay pueblos del Señor que aún en medio de situaciones, aún en medio de complicaciones, el Señor no les permite desmayar. Hay una bondad operando. Hay una bondad que nos recuerda que hay una bondad que no permite que los pecados de la juventud sean recordados. Porque ¿quién no ha pecado? ¿Quién no ha hecho cosas desagradables delante de Dios? ¿Quién no ha deshonrado al Señor de una o de otra forma? Y si el Señor nos sacara en una pantalla todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, ay hermanos, la verdad, ya no ni ministerio tendríamos. Pero Él los borra, los echa al fondo del mar. Entonces la bondad de Dios tiene varios significados desde la perspectiva bíblica. Fíjese qué tremendo, y esto, por eso es que cuando vamos a las palabras hebreas y griegas, nos dan un panorama muy amplio. Cuando Dios habla de algo, ¿no se recuerda lo que le hablaba yo cuando Moisés le decía al Señor, muéstrame tu gloria? Y luego la respuesta de él, de Dios, dice, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. Él le pidió su gloria. Y él le dice, yo te haré mostrar, te haré pasar toda mi bondad. O sea que gloria y bondad son sinónimos. Y lo va a ver, porque eso lo podemos entender con las palabras hebreas. Y por ejemplo, se lo quise volver a poner porque ese pasaje me impresionó. Porque todos nosotros recibimos de su plenitud, la plenitud de él, del Señor. Sí, bondad inmerecida. Sobre bondad inmerecida. Al hermano, mire, bondad ya es bondad inmerecida, pero encima de esa bondad inmerecida, sobre bondad inmerecida. Ay, hermanos, esa es otra cosa. Pero me gusta cómo lo dice esta versión. La BSM dice, y la prueba es que de su plenitud todos nosotros hemos recibido un amor que responde a su amor. Hermanos, ¿a cuántos el Señor les ha hecho bien? Hermanos, Dios ha bendecido a todos, pero no todos responden igual. 10 lo sanó y solo uno regresó. A ese le dio una bondad inmerecida, que se convirtió en un amor que responde a su amor. Los otros se quedaron sanos, pero este se quedó sano y salvo. ¿Por qué? Porque conoció al rey. Siguió al rey. Tuvo en persona al rey mismo. La salvación llegó a él. Entonces, ¿qué es el significado de bondad? Y aquí hay mucho que tenemos que ver, pero yo no me quiero quedar ahí, solo quiero ver algunas cosas. Según el diccionario de la Real Academia, es la cualidad de bueno, la cualidad de bueno, de alguien que es bueno. Una inclinación a hacer el bien. O sea, miren qué dice, una inclinación. En los términos bíblicos sería la gracia para hacer el bien. Porque la gracia es una inclinación. Por eso dice que Dios da gracia. Una inclinación a hacer el bien. Una persona con la bondad, por lo tanto, una persona con bondad, por lo tanto, tiene una inclinación natural a hacer el bien. Es una persona dispuesta a ayudar a quien lo necesite, manteniendo una actitud amable y generosa hacia todos. Porque es fácil ayudar a una persona, bueno, tal vez no es la palabra fácil, tal vez es un poco más fácil ayudar a una persona una vez, pero si hay que ayudarla varias veces, ¿será que actuamos con la misma bondad? Pero si ya te, vos, si ya te expliqué esto varias veces, vos sos bien lento, ya deberías de ver, hermano, la primera vez lo hicimos con mucho cariño, pero ¿y la segunda? ¿Y la tercera? Por eso dijo aquel hombre, ¿cuántas veces debo de perdonar a aquel que me ofende? Entonces, algunas diferencias entre algunos conceptos es importante que los entendamos. Por ejemplo, aunque las palabras hebreas lo mezclan, hermano. Por ejemplo, cuando vemos la bondad es la cualidad de bueno, inclinación a hacer el bien, acción bondadosa o amable. Pero cuando vamos a lo que es misericordia, que las palabras hebreas la mezclan, hablan de las dos. Como que son compañeras, como que, por eso, por ejemplo, el Salmo 23 que dice la bondad y la misericordia. Y hay varias veces se juntan las dos. Hay varias palabras que Dios las junta. La misericordia y la inclinación, y eso lo explicaba Lili, la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecer, y ofrecerles ayuda. La cualidad es algo que Dios ha puesto, como aquel hombre que fue removido a misericordia en sus entrañas. La cualidad de Dios en cuanto ser perfecto, por lo cual perdona los pecados de las personas. O sea que cuando no nos gusta perdonar, mostramos nuestra imperfección. La Biblia dice que debemos ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, ¿o no lo dice? O sea que somos llamados a ser perfectos. Y cuando hay una perfección operando, una cualidad es que perdona de los pecados de las personas. Pero ¿y si no los dejamos pasar? ¿Y si nos cuesta dejar pasar las ofensas de los demás? Y la parte de compasión es, por eso es importante entender la diferencia entre cada uno. Un sentimiento de tristeza que produce al ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Entonces son tres conceptos que son importantes verlos. Y fíjese que querían ver las tres palabras hebreas, pero no me va a dar tiempo. Entonces creo que me voy a ir adelantando, solo les voy a pasar los pasajes, pero ya después los vamos a ver con usted. Entonces, en la Biblia hay diferentes palabras hebreas. Inclusive, no voy a ver las griegas, solo voy a ver las hebreas. Por ejemplo, una de ellas es la palabra gesed, que es la 26:17, aparece 247 veces, y esa viene de la palabra hebrea 26:16. Y ahí está algunas de las cosas que son, pero no me voy a quedar ahí. Luego vamos a ver. Luego la palabra, esta es la primera vez que aparece, y es cuando los ángeles le extienden misericordia a Lot. Y esa palabra, unas veces, y mírenlo, muchas veces es traducido por misericordia, este es el mismo pasaje, y otras versiones lo traducen como bondad. Y está la otra palabra que es, se parece, pero este es hasad, aquí es gesed, aparece tres veces y también tiene que ver con bondad. La primera vez que aparece es en 2 Samuel 22:26, y con el benigno te muestras benigno, y esta palabra benigno tiene que ver con bondad también. Benigno es que caracteriza por mostrar buena voluntad, comprensión y simpatía hacia una persona o hacia un grupo. Pero los iba a ver, pero no me voy a, mejor quiero quedarme aquí y le voy a explicar por qué. Esta palabra, porque de hecho inclusive aparece más veces. Esta palabra es la palabra 2896, Tov. Aparece 541 veces en todo el Antiguo Testamento. Y por ejemplo, la palabra significa en el diccionario. Ahora, por favor, no solo uso el diccionario Strong, sino uso varios diccionarios. Entonces, yo lo que hago con la palabra es que mezclo los diccionarios y los pongo resumidos. Es bueno. Es algo que es bello, algo que es agradable. O sea, que es algo útil, algo bondadoso, algo bien, algo que tiene felicidad. Ahora, note cómo lo vincula la bondad con lo bueno, que tiene que ver con algo que es útil, algo que es agradable. Porque cuando alguien muestra bondad, es algo agradable. Cuando alguien muestra bondad, muestra una utilidad o extiende una utilidad hacia alguien más. Hacer el bien, a hacer el bien a otra persona, comportarse o actuar de manera buena o apropiada hacia otra persona. Ser bueno de cualidades, tener cualidades deseables o positivas. Mire, ¿qué significa también bondad, hermano? Estar alegres. Estar o llegar a estar lleno de lleno de, ¿qué es?
Animada alegría.
Animada y alegría. De animada de alegría. Significa buena cosa. Significa agradable. Acepto algo que es bueno, benigno, que es mostrar una buena actitud hacia los demás. Mire, todo lo que tiene que ver con la palabra bondad. Bienes, bienestar, abundancia. Dichoso, hermoso, placer, misericordia, prosperidad. Pero mire qué también significa. Hombre bueno o mujer buena. Ahora, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre un hombre bueno y una mujer buena. Perdón, un hombre bueno y un buen hombre. Son dos cosas completamente diferentes. Pero no lo voy a tratar. Por ejemplo, el Señor le va a decir a aquel hijo, a aquel joven rico, le dice, maestro bueno. Entonces hay pastores buenos y hay buenos pastores. El pastor bueno es nice. A todo mundo nunca lo regaña. Pastor bueno nunca regaña, nunca llama la atención, nunca pone en orden. Pero un buen pastor, si tiene que poner en orden, lo va a poner. Si tiene que corregir, lo va a corregir. Él es el buen pastor y él es un buen maestro. Y lo que hace aquel joven le dice, maestro bueno. No buen maestro, sino maestro bueno. Y iba a hablar sobre esa parte, pero no, lo voy a tratar en otra oportunidad, porque ahí le dice él, ¿por qué me llamas bueno? Ni uno hay bueno, sino solo él. Entonces la gente dice, ¿entonces qué? ¿Él no era bueno? ¿No era Dios? Sí, sí lo era, pero hay que explicarlo. Pero lo que me interesa es esta parte. ¿Hombre bueno o mujer buena? Fíjese, Déjeme enseñarle este pasaje. Por ejemplo, la primera vez que aparece. Y dijo Dios. Es la primera vez que aparece de las 541 veces. Y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Esta es la primera vez que aparece la palabra bueno o buena. Y vincula, fíjese qué tremendo. O sea que lo bueno, la primera, porque acuérdense lo que le he hablado muchas veces. La primera vez que aparece una palabra, el contexto de donde aparece nos da luz de que es importante o lo importante de esa palabra. Entonces, lo que es bueno debe de estar siempre en relación a algo que tenga transparencia, a algo que tenga luz y sea la luz del Señor. Déjenme, voy a ir a algo y después voy a regresar acá. Pero le quiero mostrar algo acá, que hay una diferencia de esto. Solo déjeme ver, a ver si lo encuentro, a ver si lo traje. Ah, sí, aquí está. Por ejemplo, la misericordia y la bondad, o el favor, la clemencia, la compasión, o sea, la misericordia y la verdad juntas, la justicia y la paz se besan y se unen. Y lo que hace la misericordia y la verdad juntas, o sea, la bondad, puede ser la bondad y la verdad juntas, la misericordia y la paz, hay un fruto de justicia. Pero fíjese, hay un fruto de justicia que es la justicia del cielo, no del hombre. Y entonces, ¿qué va a pasar? La tierra dará su fruto y habrá un camino de justicia. Un día voy a compartirles un poco más de eso, aunque de alguna manera lo he tratado. Pero miren la misericordia, o sea, bondad, favor, clemencia, compasión, sin la verdad de Dios. O sea que cuando alguien es bueno, pero sin usar la luz, sin usar el trasfondo de las cosas del Señor, puede parecer agradable, pero a veces puede ser humanismo. Humanismo, obras humanas. Porque la primera vez que aparece la palabra bondad o bueno, está en relación a la luz. Tiene que ser transparente y tiene que alumbrarlo la luz del Señor. Porque la Biblia dice que hay cosas o obras de justicia que para el Señor son trapos de inmundicia, pero ante los ojos de los hombres son obras de justicia. Entonces, cuando la misericordia va sin la verdad, eso es humanismo. Y entonces el fruto de la injusticia es lo opuesto a la justicia. Entonces lo que trae es una injusticia. Y entonces la tierra dará su fruto. Se apartan del camino de justicia. A mí, ¿cómo funciona eso? Por eso es que cuando le estoy diciendo que es importantísimo ver el contexto, es porque la Biblia nos está hablando qué es lo que Él quiere que haya en esa bondad. Porque si no, va a ser lo que le estaba diciendo. Pastor bueno, hombre bueno, no, debe de haber, primero debe de estar lo que el Señor quiere y luego el resto. Entonces déjeme regresar aquí. Ahí está. Entonces, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahora, fíjese, la séptima vez que aparece la palabra, y usted sabe que el 7 nos habla de algo espiritual. La séptima vez que aparece es, o sea, todas estas veces son en el contexto de la creación. Y esta séptima vez tiene que ver con la creación del hombre. Y en todas dice Dios, era bueno. Pero cuando habla de la creación del hombre, vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. O sea que Dios puso lo bueno, el sello de lo bueno en nosotros desde el mismo inicio. Lo que pasó fue que el pecado distorsionó esto. Entonces fuimos hechos, hermano, desde el mismo inicio, para que fuéramos útiles, para que fuéramos bondadosos, para que fuéramos alegres, felices, sirviéramos para el bien de otros, compartiéramos, nos comportáramos adecuadamente, apropiadamente, que hiciéramos lo mejor para otras personas. Eso fue desde el mismo inicio. Por eso es que Dios nos hizo perfectos. Y en todos Él dijo, era bueno, pero cuando hizo al hombre, dijo, era bueno en gran manera. Le agregó esa parte, en gran manera, dando a entender que el ser humano, Dios lo mandó, lo habilitó en su genética con la bondad. Ahora, el Señor puso esa bondad en nosotros desde el mismo principio, para que nosotros seamos bondadosos los unos con los otros. Pero hermanos, si nos hacemos una perspectiva, o perdón, un análisis con respecto a esto, somos bondadosos con la gente que es bondadosa con nosotros, pero ¿y con aquellos que no lo son? ¿Y con los que nos caen mal? ¿Que nos han hecho cosas? Mire, yo la primera vez que oí esto que le voy a explicar, me quedé asombrado. Fíjese, dice que cuando el Señor dijo, uno de vosotros me va a entregar, porque nosotros en las películas vemos a Judas, cabal se le nota que ese es Judas, ¿verdad? Porque se le ve cara de mafioso, cara de tramposo, ¿sí o no? Sí se lo, uno sin que le explique dice, ese es Judas. Pero fíjese que él dijo, uno de vosotros me va a entregar. Y todos comenzaron a preguntarse, ¿seré yo, Señor? ¿Eso qué significa? ¿El Señor sabía que le estaba robando? ¿Hermanos? Sí, él sabía. ¿Cuánto tiempo llevaba robando? No lo sé. Pero aún robándole, él lo trataba con la misma bondad que trataba a los demás. Por eso cuando, porque si no, si lleva corto a uno de ellos, de los doce, y dice, ¿uno de ustedes me va a entregar? Todo el mundo dice, a esto le lleva corto hace días. Este es, pero ellos no sabían, ni sabían, porque nunca mostró una actitud incorrecta hacia nadie de ninguno de ellos, sabiendo inclusive que le estaba robando y sabiendo que él estaba preparando para entregarlo. Es más, lo sentaba a la par porque cuando comió del bocado de pan estaba cerca de él, ¿o no? Al que le dé de comer, le dijo, entonces, ¿dónde está? O solo que había sido como los fantásticos que les tiró la mano hasta allá, ¿va? Pero creo que estaba cerca de él, muy cerca de él. No sé si del otro lado donde estaba Juan. Entonces, el Señor vino para restaurar todas las cosas, pero ahora con Él mismo. Por eso es que es importante que Él, siendo la bondad, sea impartido en nosotros para que se restaure nuevamente lo que el Señor puso en nosotros. Por ejemplo, Efesios 1:10 en la LP dice, llevando la historia a su punto culminante y haciendo que todas las cosas, las del cielo y la tierra, porque hubo una división, pero Él vino a unir nuevamente, nos vino a unir para que nos unamos a lo celestial, porque fluya. Por eso es que del Padre desciende todo don perfecto, todo regalo desciende de Él, pero la única manera que puede operar es que Jesucristo sea el vínculo. Por eso es que Él tiene que ser el vínculo. Y dice, para que recuperen en Cristo su unidad, que retome nuevamente el diseño original, la bondad que Él puso, pero ahora impartida a través del Señor Jesucristo y restaurada lo que el Señor puso en nosotros, porque hay un receptor, lo que pasa es que está dañado. Hermano, si hay una bondad operando, pero la bondad desde la perspectiva de Dios, porque usted sabe que hay una bondad natural, hay una bondad que es del cielo. Así hay la sabiduría, hay una sabiduría que es diabólica, una sabiduría natural y una sabiduría que es del cielo también. Entonces, por ejemplo, alguien puede mostrar un tipo de bondad, pero no es la del Señor. Pero si es la del Señor, para empezar, no le haría daño a ninguno de sus hermanos. No lo haría. No trataría de ponerle a ver cómo queda mal o cómo le pone zancadilla para que el hermano tropiece o para que la hermana tropiece o para que el hermano se vea mal o la hermana se vea mal. No, no lo haría. Porque, ahora imagínese, hermano, te ponen en un departamento y el que está a cargo de ese departamento no sabe tanto como tú que estás en ese departamento. Y tú puedes hacer esto y decir, comenzar a hablar en medio de la reunión y lo haces ver a la hermana o al hermano mal. ¿Con qué propósito? Pero, ¿qué pasa si nosotros tenemos la intención o la bondad de Dios operando? Vamos a contribuir con el hermano, con el ministerio que Dios le ha dado. Y vamos a trabajar por el bien del ministerio del hermano. Pero si no, no, si no es mi ministerio, que mire que él. Porque eso le pasó a aquel hombre que le dijeron, ahí viene Ruth y te toca que desposarla porque no hay nadie y tú eres el más cerca. Ah, aleluya, que venga, porque como ella, con ella venía tierras. Pero tú sabes que tienes que darle un hijo al difunto. Ah, no, 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 dijo. Si le voy a hacer bien a otro y no a mí, no. Y hermanos, ¿sabe cómo le llamaron a ese hombre? La casa del descalzado. Si no tenía zapato, significa que no podía tomar posesión de muchas cosas. Entonces fíjese, mire qué tremendo. Mire esta versión lo que dice. La pechita, para la administración del cumplimiento de los tiempos, para que todo lo que está en los cielos y en la tierra sea hecho nuevo. O sea que la idea de Dios es hacer nuevo. Por eso que las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho nuevo, nuevo. La idea es dejar esa bondad que era humana, todas esas cosas que no le agradaron a Dios y que venga ahora, pero con el diseño de Dios. Y claro, es por medio de Cristo. En la versión Stendhal dice, de restaurar todas las cosas por el Cristo. O sea que esto habla de recuperar, de hacer hecho nuevo o de restaurar. Ahora, fíjese. Por eso el apóstol Pablo nos manda a tener un trato bondadoso en la familia de Dios. Hermanos, debe de haber bondad en nosotros hacia nuestros hermanos. ¿Cómo nos dirigimos? ¿Cómo les hablamos? ¿Cómo los tratamos? Porque es fácil tratar bien a los altos, pero a los pequeños ese es el problema. Entonces fíjese, mire lo que dice el Señor a través de Pablo. No causen tristeza al Espíritu Santo de Dios, que es en ustedes como un sello que los distinguirá en el día de la liberación. Nada de acritud. Esta palabra acritud es una persona áspera, una persona ruda, o una en su manera de expresarse. Nada de aspereza, rencor, ira, voces destempladas. ¿Qué son voces destempladas? Ya cuando le levantó la voz o le dijo cosas feas, injurias o cualquier otra suerte de maldad, destierren todo eso. Sean en cambio, o sea, ahora, si no hay esto, hay probabilidad que haya lo otro. O sea, de lo que dice, sean en cambio bondadosos y compasivos los unos con los otros. Ahora, si no se es bondadoso y compasivo, muy probablemente va a haber esto. Y si hay esto, hay un problema. Vamos a causar tristeza al Espíritu Santo. La manera en que tratamos a alguien puede causar tristeza al Espíritu Santo. Y hermano, yo no quiero entristecer al Espíritu Santo. Menos quiero que se vaya. Pero entonces eso significa que tiene que haber un cambio en mí. Sí, pero es que yo así soy. No, no es que yo así soy. Es que no es el llamado de Dios para su pueblo. podemos corregir con respeto, podemos corregir siempre respetando la integridad del hermano y la integridad de la hermana. Dice, sean en cambio bondadosos y compasivos los unos con los otros, perdonándose mutuamente como Dios los ha perdonado por medio de Cristo, como Él nos ha perdonado. Ahora fíjese, Dios se complace en que practiquemos la bondad de la cual Él nos crió desde el mismo inicio. Me gusta cómo lo dice Jeremías, porque fíjese cómo lo dice él, cómo lo expresa él de esta manera. Así dice Yahweh: no se gloríe de su sabiduría el sabio, no se gloríe de su valentía el valiente, no se gloríe de su riqueza el rico. Ahora, ¿qué habla de alguien que tiene mucha sabiduría, alguien que es muy fuerte y alguien que tiene mucha plata? Si no dice, sino de eso se gloríe quien quiera gloriarse, de ser sensato y conocerme, pues yo soy Jehová que practico la verdad, la bondad, el derecho y la justicia en la tierra. Pero mire cómo empieza, que practico antes del derecho y antes de la justicia, que practico la bondad. Porque en estas cosas me complazco. O sea que el practicar la bondad. Ahora, hermano, como lo hemos hablado ya muchas veces, yo creo que yo al menos no he visto a nadie tratando mal a nadie de los hermanos. Pero si yo los trato bien a ustedes y a mi amada esposa y a mi hijo y a mi hija, a José, a Yasmin, los trato groseramente en casa, entonces si aquí trato bien a la gente, eso es hipocresía, eso no está correcto. Entonces el asunto es cómo tratas a los que están en casa, cómo tratas a los que están en casa, cómo les llama la atención. ¿Hay voces destempladas? ¿Hay gritos destemplados? ¿Hay aspereza? ¿Cómo hay? ¿No nosotros fuimos heridos a veces por nuestros padres porque nos hablaron incorrectamente? ¿Cuántos daños nos hicieron? Yo creo que no lo hicieron con ese sentido, pero nos dañaron. Pero ahora venimos nosotros y repetimos lo mismo que hicieron ellos. Entonces él dice que él se complace con los que practican esas cosas. Y una de las cosas que practica él es la bondad. Ahora, regresemos otra vez a la palabra bondad. Hombre bueno o buen hombre o mujer buena o buena mujer. ¿Qué es lo que me interesa? Y quiero tratar a los dos, tanto al hombre como a la mujer. Pero como las damas son primero, entonces vamos a empezar con la dama. Entonces, fíjese, la esposa que es agraciada tendrá honra, tendrá respeto. Pero esa palabra agraciada también es la mujer que tiene bondad. Déjenme verlo. La mujer bondadosa gana respeto. Y el hombre emprendedor gana riquezas. Pero lo que me interesa es esta parte. La mujer bondadosa gana respeto o gana honra. Pero fíjese, como sabemos, la mayoría de las Biblias o casi todas las Biblias están traducidas del hebreo. Así estamos hablando del Antiguo Testamento. Si estamos hablando del Nuevo Testamento, está traducido en griego. Perdón, viene del griego, las traducciones que nosotros tenemos. Pero el Antiguo Testamento, muchos pasajes están en arameo. Y hay versiones que están en arameo. Y, por ejemplo, déjeme darle un ejemplo que me impresionó. Yo leo dos Biblias y las leo en paralelo y estoy leyendo, casi siempre leo un capítulo en la versión de las Américas y luego ese mismo capítulo lo vuelvo a leer en la versión Pechita. Son las dos versiones que yo leo, pero no significa que no consulte las demás. Por ejemplo, me impresionó, y ahí fue donde yo empecé, aunque oí al apóstol Otoniel que él usaba la versión Pechita, Pero me impresionó un día, porque hay un pasaje que cuando el arca llegó a un lugar que se llama Betsemes, dice que murieron, algunos dicen que las versiones están mal, que los números están mal, que murieron 70 mil personas. Porque dice que ellos abrieron la caja y vieron lo que había adentro. Y eso hizo que viniera muerte. Y algunos creen que eran 70 personas. Pero la versión Pechita dice, no dice que la vieron, dice que la adoraron. Porque pues si llegó, la vieron. Pero si la adoraron, ni aún el arca debería ser un objeto de culto. Y a mí me impresionó. Y a partir de ahí, que oí al apóstol, comencé a leer la versión Pechita, y es una versión que me gusta leer. Entonces, esta versión es Pechita, viene del arameo. La que está ahí viene del hebreo. Mire cómo dice esta versión Pechita. La esposa conciliadora afirma la honra del esposo. Pero note esto. La mujer bondadosa o agraciada, y dicen otras versiones, gana honra o gana respeto. Pero mire la versión Pechita. La esposa conciliadora afirma la honra del esposo, pero la mujer que aborrece la verdad es asiento de deshonra. Mire, ¿quién puede ser la debilidad de un hombre o una fortaleza? La mujer. Hermano, ningún hombre de los filisteos pudo hacer que ese hombre, Sansón, cayera. Le cerraban las puertas, se las metía en el hombro y se las llevaban. No había forma que lo agarraran. 1,000 personas y no pudieron. Pero Dalila, ¿qué significa frágil? ¿Qué significa debilidad? Ella haciéndole piojito, sobándole su cabecita, le voló las trenzas, le quitó el poder y lo hizo que abriera su corazón. Por supuesto, de manera incorrecta. Mire, la esposa de uno puede ser una gran bendición para uno, pero también puede ser un problema para uno. ¿Por qué? Por eso es que a la suegra no le conviene pelearse con la nuera. No, no le conviene. Porque a la suegra la escucha el hijo, ya estando casado, una vez a la semana o dos veces a la semana. Y a la mujer, todos los días. Y va que si habla, ¿verdad? Puede alejar a un hijo. Eso sería maldad. Puede alejar a un hijo de sus padres. Eso no sería correcto. Entonces, la mujer bondadosa o agraciada tiene que ser conciliadora, porque afirma la honra de la esposa. ¿Qué tiene que decir? No echarle más leña al fuego. Es que mi hermano no me quiere hablar. Sí, así es ese. Es que este, y le miren la mujer y le comienza a meter cosas. ¿Y qué comienza a hacer uno? Agarrar odio en contra de su hermano. Es que fíjate que ese hermano no me quiso saludar. Yo ya me había dado cuenta que ese hermano no te quiere. Ese hermano no te respeta. Ese hermano, hermano, le puede cambiar su manera de ver. Puede dañarlo. Puede hacerle estragos en su corazón. Porque uno se protege en la calle, pero en la casa no. Porque si en la casa yo tengo que estarme cuando se acuesta mi mujer, porque mi papá tenía un versículo favorito, cuida, un versículo, y ese es el versículo, cuídate de la que duerme a tu lado. Eso lo dice mi papá en chiste, pero es un versículo. Imagínese que yo me dije, no, con cámaras, porque no sé quién algo me quiere dar. Y no, eso sería triste, ¿va? Entonces uno con su esposa está frágil, está abierto. Y el problema es que muchas veces ellas van con el don de sospecha, no con el don de discernimiento. Porque la mujer se deja guiar por la parte sentimental, no tanto por la razón o la lógica. Perdóneme, pero es que ya hemos visto que así es como opera. Por eso es que cuando hay un problema, el hombre se pone a razonar qué pasó y la mujer se pone a llorar. Lo primero que hace, pero así nos hizo, así hizo Dios a las mujeres. Pero tienen un poder tremendo. Entonces, la esposa conciliadora, la que trata de arreglar las cosas, la que trata de ayudar, la que trata de no alterar las cosas y no echarle más leña a la cosa, lo que hace es que afirma la honra de su esposo y en ella se va a volver una honra. Porque la mujer es una corona en la cabeza del hombre. Detrás, como dice el dicho, detrás de todo buen hombre hay una buena esposa, una buena mujer. Por eso la Biblia dice que la mujer podría, con su insensatez, con su imprudencia, destruir una casa. Entonces, hermanas amadas, yo quiero pedirles de favor, cuidado. Si es el don de sospecha, pídele al Señor primero antes de llevar esto, porque le puede hacer mucho daño a su esposo. Y lo que dice aquí es que debe ser conciliadora. No, hombre, no creo que haya sido así. ¿Sabes qué? ¿Por qué no le preguntas? Ve y pregúntale al hermano. Ve y pregúntale. Pero imagínense que ella comience a atizar fuego en mí y yo comience a llamar a un hermano. Ahora lo llevo corto. Pero lo llevo corto por todo lo que ella me ha dicho. Y eso no sería correcto, no le agradaría al Señor. No. No creo que el hermano esté diciendo eso, sino que, ¿o por qué no le preguntamos? Fíjese. Miren, la Escritura nos deja ver a dos mujeres que tomaron una conducta tan distinta al oír el problema en el cual se encontraba su marido, que es tan radical. Por ejemplo, déjeme ver la primera. ¿Se recuerda de Nabot y de Acab? ¿Qué hizo Acab? Fue con Nabot y le dijo, véndeme la viña. Y yo te voy a dar una viña mejor. Y el otro inmaduro también. Ese es el problema, el otro inmaduro. Mira, hermano, es que también por eso nosotros los hombres tenemos que aprender. Mire, el Señor le dice a Adán, ¿por qué escuchaste a tu mujer? Pero Abraham le dice, escucha a Sara. Entonces yo entendí que cuando la mujer, aún su carácter no ha sido transformado, hay que oírla con oídos circuncidados, pero también hay que analizar. No hay que, así dijo, no, sino aquí hay que oírlo. En cambio, cuando su carácter ya ha sido transformado, ya tiene nombre. Porque antes de Saraí, no, cuando ya fue Sara, le dijo, escúchala. Y aunque lo que le dijo, y aunque le estaba diciendo era difícil, pero lo dijo, escúchala. Entonces viene acá y se va a su casa y comienza a llorar de caprichoso. Y mire lo que hace la mujer. Pero Jezabel, su mujer, se acercó a él y le dijo, ¿por qué está tu espíritu tan decaído que no comes? Hermano, cuando una esposa ve a su esposo mal, no hace eso lo que hace. ¿Qué te está pasando? Y ahí viene el hombre y siempre se abre. Entonces él respondió, porque le hablé a Nabot de Jezreel y le dije, dame tu viña por dinero, o si prefieres te daré una viña en su lugar. Pero él me dijo, no te daré mi viña. Y mire lo que hace Jezabel, hermano. Su mujer le dijo, ¿No reinas ahora sobre Israel? En otras palabras, tú tienes el poder. ¿Para qué le estás preguntando? Quítasela. Pero tal vez él se aguadó y dijo, no, eso sí no. No te preocupes, yo te la voy a dar. Manda cartas a los ancianos, dicen, proclamen ayuno. Imagínense. O sea que inclusive puso una fachada espiritual. Proclamen ayuno, o sea, proclamen fue ayuno. Y digan que Nabot blasfemó. Te lo mataron. Y al matarlo, entonces le va a decir nuevamente a Acab, ya, la viña es tuya. Ni siquiera preguntó qué pasó con Nabot. Él agarró la viña. Hermano, mire, ese tipo de conducta. Elías nunca había dado una profecía tan tremenda. Y por esa causa de ese consejo, le fue a dar una profecía a Acab que se arrepintió, hermano. Y le dijo, pero no va a venir en tus días, pero tus hijos van a sufrir las consecuencias. Entonces, cuidado, cuando hay un problema, si, no, si es el don de sospecha, mejor tranquilícese. Porque lo que pasa es que como uno recibe todo de su esposa, lo recibe todo, hermano. Uno no está pensando, es el Señor que me está hablando o es el enemigo, uno no está pensando en eso. Pero si no tiene seguridad, mejor no diga nada. Porque usted misma puede echar a perder su propia casa. Y eso no es lo que el Señor quiere. Yo no sé por qué le estoy predicando esto, pero tengo que predicárselo. Porque yo vi esto, hermano, y dije, oh, y tiene que ver con... Ahora, imagínese, tiene que ver con la bondad también. La bondad de cómo aconsejar a su esposo y cómo acercarse a él y cómo dirigirse. Ahora, veamos a otra mujer que cuando oyó la insensatez de su esposo Nabal, tomó una actitud distinta y evitó la muerte de su familia. Esta mujer, porque el hombre tomó una mala decisión y cuando oyó lo que él había hecho, hermano, ella fue y se confrontó con David y le habló de una manera sensata porque ni siquiera su marido le quiso escuchar. Pero lo que voy es a la actitud que tuvo y el fruto. Entonces, de un lado se murió porque toda la familia de Acab, hermano, todos ellos desaparecieron. Todos ellos murieron, la descendencia por, a través de Jehú desaparecieron. La orden era que los mataran a todos. Del lado de Abigail fue otra cosa distinta. Entonces David dijo a Abigail cuando ya se acercó a él, bendito sea el Señor Dios de Israel que te envió hoy a encontrarme. Bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú que me ha impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. O sea, no, mi amor, ¿cómo le vas a ir a hablar al hermano de esa manera? Eso es incorrecto. Eso no le va a agradar al Señor. ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a tomar esa decisión? Eso es incorrecto. Eso no le agrada al Señor. Eso no es lo que Dios quiere. ¿Por qué te vas a manchar las manos? Eso fue lo que fue a decir. Y el hermano fue tan tremendo que le impidió. El poder que hay en una esposa. Y ella se pasó a ser la esposa del rey. Y ella tuvo hijos del reino, hermano. Entonces, es importante la manera en que una esposa le habla a su esposo. Que tenga cuidado. Porque es un arma de... Entonces, imagínense. Imagínense. Sí, que en la iglesia no nos quieren. Sí, que en la iglesia no nos aman. Sí, que en la iglesia. Y después, ¿qué hace el hombre? Pues sí, esta iglesia no es para mí. ¿Y qué si esa iglesia era para él y su familia? Pero tanto estarle metiendo cosas en la cabeza, terminó el hombre. Porque eso dice la Biblia, que Sansón fue reducido a mortal angustia. Hermano, así dice la Biblia. ¿Alguien me puede buscar ese versículo? Fue reducido a mortal angustia. Porque lo acosaba ya con sus palabras hasta que lo redujo y lo debilitó. Entonces un hombre de tanto estar oyendo puede llegar al punto de hacer cosas que a la larga le pueden hacer daño. No solo a él, sino a su propia familia. ¿Lo tienes? Ahí lo tiene. Aquí mira, mijo.
Jueces capítulo 16, verso 16. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia.
¿Se da cuenta el poder? Reducido a mortal angustia. Y a veces no será que la esposa opera de esa manera. Ahí está. Hasta que el hombre termina cediendo. No se me duerma, por favor, no se me duerma. Yo sé que estoy hablando de las mujeres. Bueno, el hombre, mejor hablo del hombre. El hombre bondadoso se hace bien a sí mismo. Luego le voy a hablar del hombre, le voy a hablar alguna cosa, pero luego le voy a hablar porque ya se me pasó el tiempo. Se lo voy a, pero a los hombres les tengo su porción también. De una vez, dice, esa es venganza. Entonces fíjese, el bondadoso se hace bien a sí mismo. Hermano, si yo soy bondadoso con ella, yo me hago bien a mí mismo. ¿Por qué? ¿Cómo me va a tratar ella? Con bondad. Porque una mujer resentida, ¡ja! Líbralo, Señor. Líbralo, Señor. ¿Sabe que hay viudas? Le llaman, en los noticieros le llaman las viudas negras. Le han dado cianuro al hombre en su comida. Y el otro solo dice, se está debilitando. Y lo hizo comprar una aseguranza de $1,000,000. Cuidado. Entonces, el hombre bondadoso se hace bien a sí mismo. Se hace bien a su alma. Pero el cruel se perjudica a sí mismo. Atormenta su carne. O sea que el hombre que no es bondadoso atormenta su misma carne. Mire qué dice esta versión. El bondadoso se hace bien a sí mismo, el despiadado perjudica su salud. Pero mire esta versión, este versículo 17. Porque el que acabo de leer, mire, este es el. Ahorita estoy leyendo pasajes que van. Este es el versículo. Ay, Padre Santo. Este es el versículo 16. Este es el versículo 16, el que le acabo de leer. Este es el versículo 16, el que le acabo de leer. Entonces ahora vamos al versículo 17. Estamos en la misma línea. Este es el versículo 17. Quiero que vea esto. Mire el versículo 17. El hombre recto ofrece a su alma buenas recompensas. Pero el hombre cruel destruye su propio cuerpo. O sea que el hombre recto le da, el hombre recto es el hombre bondadoso. Ahora quiero ver, entonces mire cómo van en orden. Versículo 16, versículo 17, ahora quiero mostrarle el versículo 18, porque de hecho todo es para llegar a ese versículo. Versículo 18, el impío procede fraudulentamente. Pero para el que siembra justicia, su recompensa es la rectitud. Se recuerda que ya rectitud es igual a bondad. O sea que una persona que comienza a sembrar justicia, su recompensa es la rectitud, es la bondad. O sea que justicia también tiene que ver con bondad. Pero entonces note esto. Si siembra justicia, con su forma de proceder y con su forma y de actuar con los demás, la manera como trata a los demás, lo que va a cosechar es rectitud. Y rectitud es hacer las cosas bien, hacer las cosas como a Dios le agradan. Pero ¿qué es el problema? Hay una línea muy delgada entre justicia y venganza. Porque a veces la justicia que estamos efectuando ante los ojos de los hombres se ve como que es justicia, pero ante los ojos de Dios no lo es venganza. Porque la intención es destruir, la intención es hacer daño. Y entonces, ¿qué pasa? Si se siembra venganza, o sea, si se siembra justicia con su forma de proceder y su forma de actuar con los demás, va a cosechar rectitud, va a cosechar una bondad. O sea, el que siembra bondad va a cosechar bondad, el que siembra justicia va a cosechar rectitud, que es una rectitud, andar rectamente delante de Dios. Pero si siembra venganza, pensando que está haciendo justicia, que está haciendo lo correcto, lo que va a cosechar será, perderá su rectitud, se torcerá para uno u otro lado. Entonces comienza a desviarse del propósito. Pero ¿dónde se inició? Se inició cuando comenzó a sembrar injusticia. Y entonces su recompensa es a torcerse. Porque la justicia estaba, porque la venganza estaba con un vestido de justicia, pero no lo era. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado. Porque es que la esposa le está diciendo, porque es que el esposo le está diciendo, ya no ayudes a aquel hermano, ya no ayudes al papá, ya no ayudes a mamá, ya no ayudes a tu primo. ¿Por qué? ¿Se está vengando? ¿Por qué es? Entonces, si sembramos justicia de la manera de Dios, se va a cosechar rectitud. Y si se siembra rectitud, hermano, todo lo que hagamos lo haremos rectamente y será del agrado de Dios. Mire, y no voy a poder terminar. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No debemos de vengarnos. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces nos hemos vengado? Dándole una fachada de justicia. El Señor lo sabe. Eso lo sabe el Señor. Y Dios no quiere eso. No quiere esa conducta, porque esa conducta de venganza con la fachada de justicia va a torcer el camino. Va a torcer el camino. En cambio, la justicia de Dios va a cosechar una rectitud. Ahora fíjese, mire cómo lo dice esta versión y con eso termino. Amados míos, esta es la código real, hermano, se me olvidó ponerle ahí, esta es la código real. Amados míos, nunca se vengan ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, si no hacéis justicia por ti mismo, yo te haré justicia, dice Dios. Ahora, aquí se dice, si no haces justicia por ti mismo, yo te haré justicia, es que hay probabilidad que yo la pueda querer hacer, pero yo me puedo equivocar. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo yo a ella que ya no ayude a su papá, que ya no ayude a su mamá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué le estoy diciendo que haga esto, que haga lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué le estoy diciendo que no le hable al hermano, que no le hable a la hermana? ¿Por qué le estoy diciendo esto? ¿Por qué lo estoy haciendo? Entonces, hermano, necesitamos evaluar nuestras vidas y ver que la bondad que Dios quiere en nosotros es una bondad que está alrededor de la justicia. Pero la justicia que trae rectitud, la justicia que cosecha rectitud. Pero la venganza, el hacer cosas para hacerle daño a un hermano, a una hermana, a su ministerio, a su familia, hermano, eso no está bien. No le agrada a Dios. Y yo no quiero, hermano, yo no quiero, imagínense cuántos años pasamos en la iglesia, nos congregamos para torcernos, porque cuántas veces le hemos puesto piedra de tropiezo a la gente, o cuántas veces hemos dicho palabras para que se enoje la esposa, para que se enoje el hijo. Le quiero contar, ¿usted no sabía lo que está haciendo él? ¡Wow! Una cosa es que hay un celo del Señor, y otra cosa es porque le cae mal y le hizo algo y se la tiene guardada. Hermano, es que eso solo Dios lo sabe, hermano. Si yo llevo algo a alguien porque tengo guardado algo en mi corazón contra esa persona, eso es venganza. Eso es venganza. Pero claro, se vio y se arregló el asunto, pero ¿de dónde vino? Porque Dios sí pesa, sí sabemos eso, ¿va? Que Dios pesa las intenciones del por qué hacemos las cosas. Y tenemos que pedir al Señor que nos ayude primero a obrar en justicia, empezando con nuestra casa. Y luego con aquellos con los que nosotros tratamos. Hermanos, si alguien nos ha ayudado, ¿es correcto que le paguemos mal? No. Ahora, tampoco si nos ayudan para que nosotros alteremos nuestra fidelidad a Dios, tampoco. Pero yo creo, hermanos amados, que tenemos que cambiar nuestra manera de ser. Sed perfectos, así lo dijo él, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Hay un llamado a ser perfectos en la misericordia, en la bondad de Dios, en la manera en que nosotros nos tratamos, y empezando por la casa, empezando con la manera que tratamos a nuestros hijos, la manera que, hermano, a veces le pedimos a los hijos cosas que ni nosotros mismos estamos cumpliendo. Le estamos pidiendo, le estamos poniendo, perdónenme, más cargas de lo que nosotros mismos no hemos podido llevar. Yo no digo que no les pongamos lineamientos, yo no digo que no les restringamos cosas, pero también tenemos que entender que son jóvenes y tenemos que tener paciencia. Porque hay veces que tomamos decisiones que no son fruto de justicia, sino son fruto de venganza. Pero hay una línea muy delgada. Y podemos contarlo inclusive que no, es que esto es que esto Dios dice que debe ser así. Sí, está bien. Pero ¿de dónde vino? ¿Vino por el rencor que tenía hacia él? ¿Por el rencor que tenía hacia ella? ¿Por eso que no he perdonado? Y me estoy vengando, solo que lo estoy pintando con otra cosa. Dios no quiere eso. Porque Dios lo que quiere es que caminemos rectamente, rectamente delante de Él. Pero no podemos caminar rectamente delante de Él si nosotros sembramos injusticia. Si sembramos venganza. No, no es eso, hermanos. Delante de Dios, ¿cómo están nuestras vidas? ¿Cómo está nuestra conducta hacia nuestros hermanos? ¿Por qué has contado esto? ¿Por qué has contado lo otro? ¿Por qué le dijiste a tal persona esto? ¿Lo hiciste porque, por el bien de él, por el bien de ella, o porque te estabas vengando? ¿Por qué lo hiciste? Eso solo lo sabe uno y Dios, hermano. Y hay cosas, por eso la Biblia dice que hay justicias que a él le son como trapos de inmundicia. No le agradan. No le agradan. Entonces, nosotros tenemos que tener una conducta de bondad. No, hermano, que hay que todo va a ser bueno, no. Si tienes que decir algo, dilo. ¿Por qué se lo tengo que decir delante de toda la gente? ¿Por qué no se lo digo solo a él o a él? ¿Y por qué lo tengo que declarar delante de toda la gente? No, si tú quieres, lo correcto es que si yo tengo un problema con el hermano Erwin, a él le tengo que decir, hermano Erwin, esto y esto y esto. ¿Por qué lo tengo que contar a todo el mundo de algo que él hizo? O de algo que yo hice. Eso no está correcto. Eso es venganza. Eso es atentar contra el testimonio de él o contra el testimonio mío. No, eso no le agrada a Dios. Si no estoy de acuerdo, ve y habla con él. Ve y habla con él. Ve y habla con ella. Y dile, no me parece, no entiendo lo que estás haciendo. A no ser que sea una consejería pastoral, pues ahí sí. Hermano, ya sabe lo que está diciendo el hermano de usted. Ya sabe lo que está diciendo la hermana. Mire, eso fue lo que dijo. ¿Qué propósito lleva? Ya no quiero que sea su amiga y quiero que ahora sea mi amiga o mi amigo. ¿Qué propósito lleva? Que Dios nos guarde. Y hoy se hizo un silencio sepulcral. Bueno, pero yo sé que estos tipos de mensajes son un poco. Y imagínese, estoy hablando de la bondad de Dios. Y mire, es que hay pasajes que, por ejemplo, hay una pasaje que dice, el Dios de paz, ¿qué dice? Aplastará en breve. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás, dice. Y es el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. O sea que a veces la bondad de Dios tiene que ver con cosas. Por eso es que es importantísimo que nos evaluemos, hermano. Mire, que nos evaluemos. ¿Por qué sale eso de mi boca? Porque de la abundancia del corazón sale la boca. Y ya no me da tiempo, pero solo se lo voy a leer, solo así rápidamente. Mire, si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. El árbol se reconoce por su fruto. Y en este caso le dice a los fariseos, camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. Versículo 35, el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón, saca el bien. Saca el bien. Si no puedo hacer cosas buenas, hay un problema dentro. Y por eso Él vino a restaurar, Él vino a renovar, Él vino a unir, Él vino a hacer nuevas todas las cosas. Pero Él quiere, es más, al árbol que lo cortan porque su fruto es malo. Lo cortan porque su fruto es malo. Y a veces la pregunta es, ¿no será malo porque ya no sale nada bueno? Porque la bondad ya no está ahí. De la bondad tiene que estar en nosotros. Porque es Cristo mismo, hermanos. Amén. Entonces, por favor, mirámonos. Es que estoy enojado, pero mirámonos. ¿Cómo vamos a hablarle al hermano? ¿Cómo le vas a hablar a tu esposa? ¿Cómo le vas a hablar a tu esposo? ¿Cómo le vas a hablar a tu hijo? ¿A tu hija? ¿A tu jefe? ¿A tu patrón? Porque a veces somos irrespetuosos, hermano. En la iglesia le cantamos muy bonito, pero los patrones no quieren venir a la iglesia. Porque, Padre, ayúdanos. Ayúdanos, 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 Señor. Reconocemos, Señor, que hemos fallado. Hemos fallado, Señor, de muchas maneras y formas. Reconocemos, Señor, que hemos fallado y hemos pecado delante de ti, que han habido ocasiones que tal vez hemos dicho comentarios o hecho comentarios o hemos hablado cosas que no te han agradado, que llevan mala intención, han sido para herir, para molestar, para difamar, para hacer cosas que a ti no te agradan. Señor, perdónanos, Señor, y ayúdanos a que cualquier cosa que esté mal en nuestro corazón y por eso no logra salir el bien, que tú lo restaures. Nuestro interior restaura, nuestro interior saca toda amargura, saca toda cosa que no te agrada de nuestro corazón. No nos permita, Señor, que nosotros estemos vengándonos con nuestra actitud, con nuestras palabras, Señor. No nos permitas, no nos queremos torcer, no nos queremos, Señor, desviar, sino queremos sembrar justicia para que cosechemos rectitud, porque queremos andar rectamente delante de ti. Perdónanos, Señor, cuántas veces hemos hecho algo que no te ha desagradado, ya sea con intención o sin intención o por ignorancia, pero hoy te clamamos que seamos un pueblo que la bondad tuya opere, Señor, no solamente en nuestros labios, sino desde nuestro interior, Señor, porque sabemos que es un fruto del Espíritu Santo. La bondad es un fruto del Espíritu Santo y anhelamos, Señor, anhelamos empezando por nuestra casa, empezando por